participación. Entonces, esta tarde todos vamos a estar participando de esta lectura. Lo voy a hacer de una manera no usual para que podamos subtraer todo lo que nuestro Dios nos quiere decir en estos versos. Pero antes de empezar, vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Padre amado, te glorificamos en esta tarde, te exaltamos. Reconocemos siempre tu grandeza, Padre, y cuán frágil somos y cuánto necesitamos de ti constantemente. Pero nuestros corazones siempre está brotando gratitud hacia ti por ser un Dios bueno, misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios fiel. Aún cuando te fallamos, te damos gracias porque tú permaneces fiel a nosotros. Y esta tarde te damos gracias porque el estar aquí, Padre, sabemos que representa un privilegio poder estar en tu casa junto con hermanos, hermanas que te aman, Padre, para que juntos podamos elevar todo nuestro ser para agradecerte a ti, Padre. Y rogamos que todo lo que veamos en este día, todo lo que podamos hacer en esta tarde, siempre pueda estar aprobado por ti, Padre. La lectura de esta tarde, que sea bendecida por ti, Padre. Y sobre todas las cosas, usa tu Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, para iluminarnos, Padre, para alentarnos, para consolarnos, Padre, para animarnos donde está el desánimo. Y gracias, Padre, por amarnos. Y gracias que tenemos esta oportunidad de poder llamarte Padre en este día. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Libro de Marcos, capítulo 14. Como dije, es una serie del libro de Marcos que estamos viendo en Hickory Knoll, en la congregación, en la mañana. El hermano José Luis ha hecho una serie de prédicas, una serie de lecciones en cuanto a este libro. Y esta tarde, a mí en Hickory Knoll, en la tarde, me toca esta lectura. Entonces dije, bueno, voy a compartirlo con mis hermanos y ya sería como una práctica. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermanos? Antes de comenzar, Jesús ante el concilio es el título que está en la Biblia en cuanto a esta lectura. ¿Ante qué es concilio? Jesús ante el concilio. ¿Ante qué concilio? De los ancianos. ¿De quién más? ¿Quiénes formaban, mejor dicho, este concilio? ¿Quieren ver quién formaba este concilio? Verso 1, ¿qué dice? Alguien que lea verso 1. Acuérdense, esto es Jesucristo, nuestro Señor, siendo llevado ante este concilio para crucificarlo, para matarlo, para prenderlo, para defamarlo, para hacer todas las cosas malas contra él. Entonces formaron este concilio para atacar a nuestro Señor. ¿Quién era miembros de este concilio? ¿Quién más? Los ancianos. Ok, ahí vamos a detenernos en el versículo 1. Alguien que lea el verso 1. Marcos 14:53, ¿qué dice?
Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas.
Ahora, esto viene después de que Jesucristo había sido arrestado. Ustedes se acuerdan cómo él fue arrestado, ¿verdad? Alguien lo había entregado. ¿Se acuerdan de eso, que Jesucristo fue entregado? ¿Quién lo entregó?
Judas.
Judas lo entregó. ¿Cómo lo entregó?
Con un beso.
Con un beso. Bueno, son cosas que vimos esta mañana. Mi hermanita Margarita se acuerda también, esta chispa. Y sabemos que ese es el beso de la traición, ¿verdad que sí? En la palabra de Dios vemos que el beso debe ser para que nosotros nos unamos, que nos saludemos, con santidad, de demostrar nuestro afecto el uno para con el otro. Y Judas usó este beso para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Traicionarlo por qué? ¿Por qué ustedes creen que era una traición? Lo arrestaron. ¿Para qué lo arrestaron? ¿Por qué lo arrestaron?
Lo estaban juzgando.
Yo lo voy a poner a trabajar esta tarde, entonces.
A la gracia. Entonces ellos
Excelente lo que está diciendo nuestro hermano Javier. ¿Ustedes están de acuerdo con Javier? Ahora los voy a poner a trabajar un poquito hoy. O sea, lo que el hermano Javier está diciendo es perfecto. En aquel tiempo estamos, vamos a volver aquí al concilio. Los sacerdotes, los escribas, ¿quiénes eran? En esa época cuando estaba Jesucristo. Ellos fueron los que formaron el concilio después de arrestar a Jesús, porque ellos querían entregar a Jesús, porque ellos no estaban de acuerdo a su forma de ser. Ellos estaban esperando un rey, pero un rey terrenal. Ellos no estaban esperando gracia, ellos estaban esperando uno que viniera con poder para destruir todo lo que existía. Pero no podían entender las cosas espirituales. Y se supone que eran hombres de Dios, porque aquí se trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote. Se supone que el sacerdote iba a tener sabiduría para entender quién era Jesús, ¿sí o no? Pero ellos no estaban entendiendo quién era Jesús, porque la mirada de ellos hacia Jesús era otra. Y puedo hacer una pausa aquí y hacer una comparación hoy en día con el mundo de afuera también. El mundo de afuera no mira a Jesús por quién es Jesús. Muchas veces el mundo de afuera mira a Jesús por lo que pueden sacar de él económicamente. Muchos del mundo religioso miran a Jesús como un tabú, como algo que pueden usar para sacar lo que ellos quieren materialmente. Por eso mucho en el mundo religioso de hoy también se predica el evangelio de la prosperidad, porque quieren negociar con quién es Jesús. Jesús no está para negociar, Jesús está así para negociar, pero nuestra alma. El propósito de Él venir a esta tierra es para salvar nuestra alma. Yo dije que vamos a ir pasito. Otra vez, ¿quién eran los miembros del concilio? Primero los sacerdotes y todos estos se suponen que eran personas religiosas, ¿sí o no? ¿Ustedes van a creer que estas personas religiosas tenían que reconocer quién era Jesús, sí o no? ¿Y por qué será que no podían reconocer a Jesús? Javier lo dijo, porque ellos no estaban esperando la gracia, ellos estaban esperando algo material y tenemos que cuidarnos nosotros de cómo nosotros, y gloria a Dios que no lo miramos como algo material, lo miramos como algo espiritual. En Cristo hay poder, hermanos. ¿Ustedes creen eso? El mundo también cree que en Cristo hay poder, pero ellos están buscando otra clase de poder. Ellos tal vez buscan el poder económico, buscan el poder de la sanidad y buscan muchas cosas, pero no están buscando el poder de poder salvar sus almas. Nosotros reconocemos hoy y damos gloria y confesamos que Cristo perdona pecados porque ha perdonado nuestros pecados. Y confesamos también con nuestra boca que en Cristo hay poder, porque en Cristo hay poder, hermanos. No está durmiendo nuestro Cristo está vivo. Y gracias a Dios que Él puede estar vivo dentro de sus hijos. ¿Qué dice el verso 2? Ya sabemos que los aguaciles, el concilio está formado por los sumos sacerdotes, por los principales, los ancianos, los escribas, que se supone que eran personas religiosas, pero no tenían la conexión con Cristo porque estaban buscando otra cosa en Cristo. Verso 54.
Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego.
Tranquilamente, ¿qué estaba haciendo Pedro?
Calentándose al fuego.
¿A dónde?
Adentro del patio.
Del patio. ¿Y quién era Pedro? Pedro era uno de los 12, ¿verdad? Él andaba con Jesús, pero yo me pongo en la posición de Pedro y pónganse ustedes ahora mismo, piensen. Ustedes saben que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, pero se lo van a robar en este momento porque ellos piensan matar a Jesús. Y ustedes andan con Jesús. Yo creo, la Biblia está escrita y la Biblia es perfecta, pero Pedro estaba siguiendo lo que estaba sucediendo de cerca, pero al mismo tiempo había un poquito de miedo dentro de Pedro. ¿Ustedes creen que sí? ¿Por qué tenía miedo Pedro? Imaginemos, ¿por qué tenía miedo Pedro?
Que lo azotaran.
¿Qué más?
Porque él ya había visto lo que estaban haciendo con Jesús.
¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo que Pedro? Pruébense a ustedes mismos. Yo no les voy a decir qué iba a hacer. Yo después les digo, ¿qué harían ustedes? Mira, el maestro, el Señor de los señores, Pedro ya estaba andando con Jesús. ¿Cuánto tiempo de andar con Jesús, Pedro? Es una pregunta trucosa. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas trucosas. Aproximadamente 3 años y medio, porque Jesús lo había escogido cuando él empezó su ministerio, para educarlo, para entrenarlo, porque Jesús, dentro de su sabiduría, él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, escogió a estos hombres. Sabemos que la historia nos enseña, la Biblia nos enseña que escogió a este hombre para una misión que luego también iba a venir, que era de empezar su iglesia. Ya no vamos a llegar en esta tarde, pero para darle un poquito de vida a lo que estamos viendo. Pero Pedro no entendía eso. Pero Pedro andaba con Jesús todos los días recibiendo instrucciones, hermanos. Ustedes saben lo que es recibir instrucciones de Jesucristo. Tiene que ser algo bello, porque es Dios, el Señor de señores. Y estar a los pies de Jesucristo es mejor que estar a los pies de Camaleón, que me imagino que era un gran filósofo, un gran genio de aquel tiempo. Pero ellos estaban siendo entrenados por Jesucristo. Pero Pedro sintió miedo por su vida. Porque Pedro dirá, este que hace tantas cosas y vienen para matarlo, ¿qué no van a hacer conmigo? ¿Ustedes no creen eso? Entonces él se mantuvo calladito, pero al mismo tiempo el amor que él tenía hacia Jesús, él dijo, bueno, voy a seguir de frente y voy a ver lo que estaba sucediendo. Pero ustedes se acuerdan también que Pedro le había cortado la oreja a uno de los guardias, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó en la cena anterior a esto. Vinieron para llevarse a Jesús y rápidamente Pedro sacó la oreja y dicen que le voló la oreja. ¿Cómo se llamaba el hombre? Celín lo mencioné esta mañana. ¿Cómo? Marco. ¿Cómo? Malto. Malco, Malco. Bueno, Pedro le voló la oreja rápida a ese hombre cuando vinieron a tocar a su maestro. Pero en toda la historia esta, en toda la verdad esta, Dios nos cuenta que Jesucristo no quería violencia. Jesucristo hubiera podido llamar a sus ángeles para derrumbar a todos esos hombres y no lo hubieran podido arrestar si Jesucristo no quería. Pero Jesucristo estaba para hacer la voluntad de su Padre. Y en este momento yo me imagino que Pedro ya vio la reacción de su maestro, que no quería violencia. Y la violencia nunca nos va a llevar a ningún sitio. Más bien la violencia siempre nos va a llevar al fracaso. Entonces él seguía de cerca a ver lo que iba a suceder. Me imagino que muy triste de ver su impotencia contra todos esos hombres y no poder hacer nada. Pero la verdad es que nosotros siempre podemos hacer algo cuando estamos en dificultades. Y esta parte es algo que yo añado, y no debemos de añadir a lo que dice la Biblia, pero a mi pensamiento. ¿Qué ustedes piensan que hubiera sido una postura buena para Pedro? Jesús le enseñó eso a ellos, poquito antes de ser entregado. Pero yo no sé si ellos lo recibieron. Voy a ver si ustedes perciben eso conmigo. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñaba antes de ser entregado? Que él
iba a ser entregado.
Sí, pero ¿qué es lo que él hacía? Ay, mi pregunta a veces no es clara. Él los preparaba, pero también él mismo se preparaba, ¿cómo? Orando, hermanos. O sea, para mí, algo que Pedro hubiera podido hacer, y tal vez lo estaba haciendo, lo que pasa es que la palabra no lo menciona, pero es algo que nosotros debemos de hacer siempre, cuando nos hallamos en algunas situaciones donde a veces vemos o pensamos que tenemos impotencia, que no podemos hacer nada. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros no podemos hacer nada, Dios siempre puede. Cuando nosotros no podemos hacer nada, Dios siempre puede. Pero nos olvidamos de orar muchas veces. Y para mí, si la Biblia no lo menciona, yo no voy a decir que Pedro no lo hizo. Pero en este momento Pedro no estaba en comunicación con su padre. Él estaba siguiendo de cerca lo que estaba sucediendo, pero no estaba en oración. Cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros somos probados, cuando nosotros somos desafiados, es necesario la oración, porque Jesucristo lo enseñó antes de ser entregado. ¿Y qué dice el verso 55?
Principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús
Cuando uno vive una vida recta, hermano, es lo mejor que podemos hacer, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando tratan de acusar a un hijo de Dios injustamente, no temamos, porque Dios sabe que somos fieles a Él. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Ellos buscaban toda la forma para entregarle, pero no podían encontrar nada en Él porque era un varón perfecto. Buscaban y buscaban, pero no podían encontrar nada en Él. Y cuando nosotros vivimos una vida fiel a Dios, el enemigo siempre tratará de desafiarnos, tratará de hacernos caer, pero si nos mantengamos fiel a Dios, Él no puede hacernos tropezar. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Verso 56. Mentían acerca de Jesucristo y ni sabían mentir, porque la mentira nunca concordaba tampoco. Nahum decía algo, Aparicio decía algo y el hermano Javier decía algo, y ninguno de los tres estaban concordando en lo que estaban diciendo, porque estaban mintiendo en contra de nuestro Dios. Y no es que mis hermanos están, nada más los estoy usando como ejemplo ahora mismo, no vayan a creer eso. Verso 57.
Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano.
¿Jesús dijo eso? No, Jesús no dijo eso. Habló del templo, pero Él no dijo nada de que a mano, que Él iba a derribar y que hecho de mano. Él no dijo así. Y cuando Jesús se refería al templo, hermano, quiero hacer una pausa aquí. Porque puedo ir hasta la mujer samaritana en el pasaje donde Jesús tuvo el confrontamiento con ella y ellos hablaron de verdaderos adoradores. Y Jesús le dijo a ella que ni en este lugar, ni en Jerusalén se va a adorar, porque la hora viene donde el Padre verdaderos adoradores busca que le adoren, y es en espíritu y en verdad. O sea, ya no era necesario el templo físico que tenía el judío para adorar. Hoy en día, ¿cuál es el templo que tenemos nosotros para adorar a nuestro Dios? Bueno, la hermana, amén, hermano. El hermano Javier está cuchillo hoy. Está cuchillo, está listo para responder. Me encanta eso, hermano. Te voy a decir qué dijo mi hermana Jenny. Mi hermana Jenny dijo que el templo nuestro era Jesucristo. No para que nos riamos, pero para que entendamos que sí, el templo nuestro es el cuerpo que Cristo nos ha dado, y Él quiere que usemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nuestro cuerpo es el templo de nuestro Dios. Y por eso es muy necesario mantener nuestro cuerpo limpio, y al decir mantener nuestro cuerpo limpio de todo lo que es pecado, porque sí, el pecado nos contamina y el pecado nos separa de Dios. Y el cuerpo de la cual el Señor Jesucristo estaba hablando es el cuerpo que es nuestro cuerpo, que es el templo del Dios viviente. ¿Es así o no, hermanos? Bueno, sí estaba hablando del cuerpo de Él, pero el cuerpo de Él representa también nuestro cuerpo. O sea, Él iba a ser quebrantado, iba a volver a edificarse a través de la resurrección. Y es justamente lo que nosotros hacemos. Por eso el bautismo representa tantas cosas buenas, porque el bautismo también representa la muerte del antiguo templo nuestro y la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Sí, mi hermana, estás bien. Pero Javier está mejor. Ok, sigamos. Verso 59, ¿qué dice?
Pero ni aún así concordaban en él.
En sus testimonios. El verso 60.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
El sumo sacerdote, hermanos, otra vez volvemos al sacerdote. Se supone que el sacerdote tenía que tener conocimiento en cuanto a Jesús, ¿sí o no?
Sí, realmente Dios estaba con él.
Sí, realmente Dios estaba con él, él tenía que conocer. Y ese es un problema que existe aún hoy en la iglesia y nos tenemos que cuidar. Porque a veces podemos estar en la iglesia, pero no estamos conectados con Dios. El sacerdote esto obviamente no estaba conectado con Dios, porque si estaba conectado con Dios, él iba a poder reconocer al Hijo de Dios. Pero él tenía la visión puesta en las cosas terrenales. Y cuando nuestra visión está puesta en las cosas terrenales, nuestros ojos no pueden tener conexión con nuestro Dios. Y eso es lo que estaba pasando con el sacerdote, porque se supone que el sacerdote tenía que tener la preferencia y la conexión con Dios, pero en este momento no lo tenía. ¿Nosotros somos sacerdotes hoy, sí o no? ¿Somos sacerdotes?
Sí.
¿Quién le dijo a ustedes que ustedes son sacerdotes? ¿Ah? Bueno, yo nada más quiero probar para ver si ustedes están seguros. Sí, somos sacerdotes, somos nación santa, somos real sacerdocio para nuestro Dios. ¿Y qué nos constituye a nosotros sacerdotes? Las aguas del bautismo. Al salir de las aguas del bautismo, somos nuevas criaturas en Cristo y somos llamados a una vida nueva. ¿Sí o no, hermanos? Seguimos, seguimos, seguimos. Los sacerdotes, sí, no tenían la conexión.
No.
O sea, llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo donde su hijo iba a venir, iba a ser reemplace para todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento.
Ya estaba anunciado,
pero ni eso ellos podían entender. Y en la parte humana, en la parte del reino del ser humano, hasta el propio Pilato y Herodes, los que eran los reyes en este tiempo, tenían miedo por su propio pellejo, porque ellos también estaban esperando que Jesucristo iba a hacer una conquista material. Entonces, por eso también le tenían miedo a Cristo. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos y los saduceos y toda la secta de aquel tiempo también le tenían miedo a Cristo porque no querían aceptar la parte espiritual de él. Ellos querían seguir en control. Y por eso es necesario humillarse delante de Dios para ser exaltado. El verso 61, Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús callaba. Me imagino que Jesús se callaba y le miraba a los ojos, buscando la sinceridad en él. No la encontraba. Y le preguntaba otra vez, di, ¿quién tú eres? Y Jesús callaba. Esa es una seña de humildad, hermanos. Menciono esta parte aquí porque muchas veces es mejor callar que hablar. Y Cristo iba a hablar a su debido tiempo, no al tiempo del hombre. Y Jesucristo sabía cuál era su misión. Él no estaba en este mundo para contender con hombres. Su misión no era algo carnal. Él estaba aquí para hacer la obra de Dios. Entonces, en este momento, no era el momento para que él contestara. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venido en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Momentos muy difícil para nuestro Señor Jesucristo, pero son momentos que Él esperaba, porque Él sabía que Él venía aquí para morir, pero Él también sabía que Él iba a resucitar, hermanos, porque ese era el propósito de Él. Vuelvo y repito, Jesucristo, ¿ustedes creen que Él no se pudo defender de una manera que Él hubiera podido librarse de esos sacerdotes, de esos escribas? ¿Ustedes creen que Él se hubiera podido librar si Él quería? Pero ellos tenían muchos soldados. ¿Tenía qué?
El poder de él es más grande que el poder.
¿Y el poder de Jesucristo de aquel tiempo existe hoy?
El mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre.
Jesucristo tiene poder, tenía poder, pero Él estaba enfocado, hermano, y el enfoque de Él lo debemos de hacer nosotros. El enfoque de Cristo es de hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Él vino con una misión, hermanos. Estos momentos eran difíciles para Él porque en la carne sí Él estaba sufriendo, pero Él tenía un enfoque. Eso nos debe animar a nosotros a tener un enfoque. Nuestro enfoque es de poder llegar al cielo, pero muchas veces nos desviamos y quitamos nuestros ojos de la mirada por las cosas terrenales. Nada de lo que está en este mundo debe quitar nuestro enfoque a lo que es hacer la voluntad de Dios. Sí, mi hermano Nahum. Amén, amén. Tenía que suceder. Si Jesucristo hubiera querido hacer, esto no sucede. Pero tenía que suceder para que se cumpla lo que estaba escrito.
Por eso que él cuando le preguntaba quién era el hijo de él, ajá, él solo callaba. Uh-huh. Pero tenía que suceder porque cumpliera la ley.
Tenía que suceder. Algunos apuntes que hice. Ya me excedí de tiempo. El hermano Mario le gusta hablar y siempre se excede de tiempo. Tenían miedo al Rey de Reyes. Satanás quería destruir a Jesucristo, ¿sí o no? ¿Ustedes creen verdaderamente que Satanás puede destruir a Cristo? Pero Satanás quería destruir a Cristo. Intentó. ¿Ustedes creen que Satanás nos puede destruir a nosotros? Esta es una pregunta trucosa. Él quería destruir a Jesucristo. Definitivamente, Él no puede destruir a nuestro Señor. No lo puede hacer. Él pensó que entregándolo, porque Él probó. Él cegó los ojos de los escribas, Él cegó los ojos de los sacerdotes porque ellos dejaron de ver lo que podían ver antes. Él los cegó de tal manera que ellos se pusieron en contra de Cristo. Bueno, Él logró que Judas traicionara al Señor por el dinero, por la avaricia. Y esas cosas suceden aún en los cristianos a través de la avaricia, como estamos viendo en la clase de José Luis los domingos en la mañana, a través de la idolatría. Él nos ciega, pero Él sí nos puede destruir cuando Él nos ciega, si nosotros no abrimos los ojos espirituales. Y eso fue lo que pasó con los sacerdotes. Ellos fueron cegados. Y Satanás firmemente pensando que Él iba a poder matar a Cristo. ¿Mataron a Cristo? No puede. ¿Saben por qué, hermanos? Esto voy a parar. Yo siempre digo voy a parar y después voy a continuar y nunca continúo. Así los tengo a ustedes, pero perdónenme, hermano. Ellos mandaron a Cristo a la tumba. Él fue a la tumba. Satanás, me imagino que había cantado victoria. Pero la tumba no lo pudo retener. ¿Saben por qué? La tumba está hecha para muertos. Y Jesucristo es vida. Es como que tú tomas algo que está vivo y lo metes en una tumba. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a salir. La tumba no lo pudo retener a Jesucristo. Y esto debe de ser una consolación, esto debe ser ánimo para nosotros. Porque si vivimos en Cristo, no estoy hablando de la muerte física, pero estoy hablando espiritualmente. Si vivimos con Cristo y morimos con Cristo, vamos a resucitar con Cristo, hermanos. Y el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Él no tiene. Si nosotros nos sujetemos a Dios, el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. ¿Me están siguiendo, hermanos? No voy a continuar. Pero quiero que entendamos esto. Todo esto que sucedió, todo sucedió, estaba escrito que debería haber sucedido. Pero a través de todo esto, hoy tenemos el Evangelio, que son buenas nuevas. Nosotros vivimos el Evangelio y nuestra misión es de predicar este Evangelio. Jesús no ha muerto. Jesús está viviendo. La tumba no lo pudo retener. O sea, muchos miran la historia y creen que Jesús está muerto. Jesús no está muerto, hermano. tú y yo no vamos a morir si permanecemos en Cristo. Si permanecemos en Cristo. Él venció la muerte y nosotros hemos vencido la muerte, pero necesitamos permanecer en Él para permanecer en vida. Y la misión del enemigo es de distraernos y de confundirnos y hacer que nosotros pensemos que Él nos puede matar. Satanás no te puede matar. Satanás no me puede matar. Satanás no puede contra la iglesia del Señor. ¿Ok, hermanos? Hace rato dije que terminé. Dios los bendiga.